Bueno, volvemos de la tanda. Nos encontramos ahora con Andrea. Ay, perdón. Con Adela Dubra, que bueno, la más que la conocemos, casi que una eminencia en el periodismo cultural, como más o menos para contextualizarla, ha trabajado en prensa, en radio, en El País Cultural, ha sido editora de revista Galería. Bueno, trabajó en TV, tuvo un pasaje por televisión en Pan y Circo como columnista. Y bueno, y tuvo una larga trayectoria en Radio Sarandí, en varios programas como. Aquí,
Viva la tarde.
Viva la tarde y Adela.
Me lo dijo Adela.
Me lo dijo Adela, perdón.
Gracias por la invitación. La verdad que es un placer venir a Todos contra Todos y me encanta cómo está haciendo el programa. Realmente los felicito. Creo que tienen. Nada, todo el mundo está hablando de este programa últimamente.
Bueno, ¿en qué sentido?
Bien, che, Adela, antes que nada, para arrancar, como una duda que creo que tiene toda la audiencia. Bueno, hace un poco tiempo te fuiste de Radio Sarandí, te fuiste con las mejores palabras, diciendo que sentiste que habías terminado un ciclo. Pero bueno, a todos nos queda la duda igual de cuál es el motivo o en qué andás para haber decidido alejarte, ¿no?, de la radio.
Me encanta que me lo pregunten, la verdad que me ha pasado desde que renuncié que muchos colegas me escriben, me llaman y me dicen, bueno, decime la verdad, ¿en qué andás? Y digo, la verdad es que
¿Qué se trae?
no tengo un plan. Me decidí irme de Sarandí, como me fui de Galería y de Búsqueda, donde estuve 10 años, decidirme de verdad bien. Eso me parece que el medio es muy chico y muchas veces es mejor irse con y que queden las puertas abiertas, eso que parece una frase hecha, pero yo decidí que a mí prefería irme así y buscar trabajo después o buscar lo que sea que estoy buscando. No tengo un plan, lamentablemente, como dice Natalia Oreiro, todos tenemos un plan, yo no lo tengo, ojalá lo tuviera. Estuve en negociaciones con una FM porque tuve la intención de hacer una coproducción, digamos, de pasar a ser quizás yo más dueña de un espacio, de dar ese paso que me cuesta un poco porque, bueno, soy más. He tenido más una carrera de empleada que de ser como independiente económicamente, pero tuve un intento, no salió esa negociación y no sé en este momento qué voy a hacer, nada más que tengo una columna en Buen Día Uruguay donde hablo de libros y eso por ahora lo que tengo en prensa en este momento.
Bueno, a ver, atentos los productores de radio que. Estamos, se puede venir un buen espacio.
Pero cabe la posibilidad de que vuelvas a hacer ese mismo programa en otra radio, o la idea sería hacer un programa totalmente nuevo.
Yo creo que tengo más soy más fuerte para un programa tipo de la tarde que de la mañana. La mañana es eminentemente política y yo, por más que me gusta la política, no es mi fuerte, no es en lo que me he especializado, el hecho de entrevistar políticos, que es realmente es un oficio en sí mismo. Y yo siento que quizás soy más como para una segunda mañana, como se llama básicamente como después de las 10:30 de la mañana o las 11, o la tarde. O sea que seguramente si vuelvo a la radio sería algo así. En algún momento fantaseé con tener un programa cultural, quizá una vez por semana, que es como menos exigente, pero en realidad también la radio tiene el bichito lindo, es el de todos los días, ¿no?
Adela, tengo una curiosidad con respecto a tu personalidad. Tienes una personalidad fuerte, que se impone, supongo que lo tenés clarísimo eso de chica. Y me gustaría preguntarte, cuando eras niña, hace lustros, o un lustro, ¿qué
Mató.
papel
Estamos bien alimentados.
cumplías, qué papel cumplías en tu barrita de amigas? ¿Eras la que se peleaban dos, la reconciliaba a la fuerza? ¿Eras la peleadora que le gustaba siempre mandar en todos los juegos? ¿Eras la que le enseñaba a hacer los deberes porque habías aprendido mejor? ¿Hay algo de eso en alguno de estos personajes que alzás?
Está buena la pregunta. Parezco que me impongo mucho más por la altura que tengo y por la voz. En realidad, quienes me conocen de verdad saben que soy mucho más mansa de lo que parezco, pero sí tengo claro que eso es lo que parezco. La realidad es que yo de chiquita era una niña, me crié en un apartamento, mi madre era adscripta del Liceo Suárez y mi padre es abogado, entonces en mi casa lo que se hacía era leer. Entonces básicamente fue una niña muy estudiosa, muy tranquila. Y sí, era la que por ahí era la que enseñaba a los demás, en el Juan 23 o con mis compañeros de liceo, era la que venía a casa a estudiar, que yo entendí, viste, de literatura, yo entendí lo de filosofía, tengo bastante claro, era bastante estudiosa. En realidad, con los años me fui relajando un poco más, pero hasta las 20 era como muy
¿Y te da
correctita.
cierta satisfacción transmitir de repente algo que vos entendiste y lo tenés claro para que la demás gente, digamos, comparta contigo ese conocimiento?
Sí, pero siempre mi fuerte fueron, digamos, las letras. Fui muy mala siempre en matemática, o sea que en realidad también tenía como con gente con la que buscar que me entendía eso. Pero sí, me gusta cuando algo lo tengo claro explicarlo, sí, me gusta,
Y cuando
sin duda.
encontraste el filón, digamos, de información no tan explotada como la que utilizaste en tu libro, digamos, sentiste, acá tengo algo que a la gente la puede avispar. disipar o sacudir un poco, digamos, como para sacar esa modorra de sí al nene todo que sí, porque es mucho más fácil después que se mate la abuela. ¿Sentiste que había algo como
me encanta que lo bichaste?
Lo leí.
Por lo menos lo leí.
Estoy muy de acuerdo con todo lo que dice el libro.
Wow,
me he peleado con todas mis amigas.
Qué bueno.
O mis amigas te quieren matar.
La realidad, no, los niños me quieren matar. A mi sobrino le preguntaron, ¿vos sos qué sos de la dura, la que odia a los niños? Mamá dice que basta de regalos en el título. Entonces hay niños, la hija de Gustavo Escanlar, Violeta Escanlar, me agarró un día y me dijo, yo ya sé cuál sos vos, la que odias los regalos y la que odias los cumpleaños, o sea... Hay toda la generación de niños que me van, mis hijos van a pagarlo. La realidad es que con el libro lo tuve frenado como 2 años porque sentía que no tenía un libro. Yo había hecho un libro anterior que era un libro sobre una galería de arte, o sea, pero yo no sentía que tenía un tema. Pero fui a ver a una socióloga que se llama Verónica Masonier, porque conversé mucho, eso lo aprendí de Daniel Arvilla, que me dijo siempre, conversando con la gente se aprende mucho. Fui a verla y le dije, Verónica, tengo esto, pero no sé si tengo un libro. Y me dijo, tenés un libro porque estás yendo contra la corriente. Y eso siempre puede ser interesante. Uh-huh. Así que ahí fue como que me puse las pilas y lo terminé.
Cuando eras niña, tus tíos, tus padres... capaz de, bueno, son más chicas que yo, pero se usaba mucho que los niños comieran aparte, por ejemplo, las reuniones tenían su mesita, eso, ¿pasaba ese tipo de cosas?
No.
¿No?
No,
pero metida hablando de todo?
No, metida hablando de todo, no, pero la realidad es que, por ejemplo, cuando alguien me preguntó en una entrevista qué juguete no tuviste de chica, porque algo de eso tiene que haber, alguna cicatriz tiene que haber para que escribas ese libro. Nunca me hicieron regalo por mi cumpleaños, en mi casa el regalo era el festejo. Y me pasaba todo un medio rellenando los pebetes, o sea, no vengo a dar lástima ni a llorar, pero no tuve regalo de cumpleaños y básicamente era como una familia como muy austeronga en un montón de aspectos.
Hola Adela, un placer, soy columnista, soy Carolina, te quiero
¿cómo
hacer
estás
una
Carolina? Sí, te escucho siempre, me encanta.
De tu libro. En la investigación que hiciste para el libro te fuiste hasta Londres a entrevistar un periodista, hasta Notting Hill, y un periodista que dice cosas como que el padre, el ejemplo de padre es Homero Simpson, o que maldice el día en el que abolieron el trabajo infantil. Contame un poco.
Este es un personaje, la verdad que es un libro que bueno, tuvo mucho éxito y habla de eso, ¿no? De que el padre, el título es The Idle Parent, que la traducción exacta viene a ser El padre en punto muerto. Y la tapa es una pareja y en la cual el niño está preparando un cóctel a sus padres, de una coctelera en la tapa, o sea que es bastante zarpado, pero en Inglaterra eso está permitido. Te diría que este hombre tira esas verduras, esas que en otros países son muy mal vistas, pero allá está, es un país realmente mucho más abierto. Es un hombre re interesante, además es padre. En la dedicatoria que me hizo del libro me puso, Adela, seguí descuidando a esos hijos tuyos, que es muy divertido. Pero te voy a decir que mucho más transgresor que lo que resultó lo de este inglés fue lo que dijo Mañé Garzón sobre que las niñas no deben estar en la falda de sus padres. Eso es algo que en Uruguay a mí me ha... llevado, pero millones de conversaciones con personas, gente que se me acerca a decirme que no está de acuerdo, y he tenido muchas, muchas experiencias, así como de psicoanalistas y de psicólogos, tuve mucho, mucho apoyo de decir, es así. O sea, eso ha sido la frase más polémica, y da para que alguien diga, ¿por qué tanta polémica?
Exacto, y con respecto a eso, ¿qué pensás que opinaría Manía Garzón del beso de la mujer de masa con la hija? No sé si viste allá.
Lo vi, me parece primero de muy mal gusto.
Se pasaron,
digamos, como en sentido de lo cursi, o sea, no me gustan las familias que se besan padre hija, padre niño niña, ni padre mamá, papá nena, o sea, no me gustan esos cruzamientos. Y me parece que lo que dice Mañé es importante, que la intimidad de cada uno es la intimidad de cada uno. A mí no me resulta, y psicoanalistas y todo eso lo afirman, ¿no? Tampoco el tema del bañarse juntos, hay una vuelta atrás, que esa especie de moda que hubo en el momento, la gente que entiende, que no soy yo soy periodista, yo lo que hice fue recoger la información de gente que ha estudiado, dicen, hay que poner un límite porque la intimidad de cada uno es de cada uno.
Y si mañana descubrís que le erraste y que todo lo que estás diciendo estaba mal y está muy bien bañarte con tu hijo y que está muy bien darle un beso en la boca y comprarle todo lo que quieres, sería lo suficientemente
valiente
de escribir otro libro que dijera,
me equivoqué,
démosle todo lo que quieren estos hijos míos.
No creas que no lo pienso, ¿eh? Bueno, yo me escudo en que no lo dije yo. Yo recogía gente, está bien, cuando tú vas a recoger gente, recoges gente que te parece idónea y que te interesa cómo está pensando. A mí me parece que Laura Gutman, que dice que hay que dormir con el niño eternamente, es algo que conspira contra el matrimonio. O sea, mi sentido común, mi sentido de madre, a mí no me gusta lo que está proponiendo esta mujer. Y Natalia Oreiro, que dice que hay que darle pecho tres años al niño, me parece que también está fuera de la realidad, porque eso también es un lujo de rica.
Porque se puede hacer después.
Claro. Porque no, porque tenés que poder no trabajar para poder dar pecho dos años o tres años. En realidad, la gente que tiene que salir a trabajar de verdad, fuera de su casa y muchas horas, no puede darse ese lujo. O sea, que me parece que hay un gran esnovismo también en tomar el pecho, como que es lo mismo Sudán que Montevideo, no es lo mismo. O sea, un niño criado sin malnutrición no precisa pecho tres años.
Y lo opuesto, si tuvieras que redoblar la apuesta, ¿qué más tendrías para decir de todo esto?
Voy a decir algo que seguramente me tenga que decir. No creo. Nunca más voy a escribir un libro sobre nada que ver de la maternidad, de la paternidad ni nada, porque no soy una experta y además el tema ya no estoy ni ahí. O sea, me interesa un poquito porque escribí ese libro, pero no es mi área. No estoy para seguir. Lo cual es un error porque es terrible filo. 5 ediciones, metí.
¿Y en este momento estás con planes de escribir otro libro de cualquier otro tema?
Lo pienso a veces, pero no tengo un tema que me esté realmente rondando la cabeza. Cuando hablas con escritores y con gente que se dedica a escribir, hay dos bibliotecas. Hay quien te dice que tenés que empezar a hacer cualquier tema y que a la larga se va a poner bueno por la mitad. Claro. Y otra gente dice, no, tenés que esperar a tener realmente un buen tema. Pero también te dicen, claro, no te dejes estar, porque es muy común que te quedes, ¿no? Que te vayas como quedando.
Bien. Bueno, ahora, Adela, te vamos a hacer un par de preguntas como bien cortitas.
¿Personales?
Bastante personales.
¿Sexuales?
No, bueno, podemos. No sé, Diego. No. Y, un par de preguntas cortitas que la idea es que me respondas conciso, ¿no? Uh-huh. Y has trabajado en un montón de lugares, en radio, en prensa, en televisión. Has trabajado con gente conocida desde Sotelo. Bueno, ¿quién fue tu compañero o colega más insufrible? El más difícil de trabajar.
Probablemente, no por insufrible, pero por bohemio, Cairo Herrera, porque no tiene mail, no tiene WhatsApp, entonces es muy complicado comunicarse con él e intentar preparar una nota juntos, por ejemplo, que es algo clásico, un periodista, como la noche anterior estás mandándote un WhatsApp diciendo vos leete la novela o vos mira la película que yo busco el currículum. Con Cairo es todo por mensaje de texto, entonces me pareció difícil hacer un equipo con él. Ese aspecto.
¿Y tu peor enemigo como contrincante o peor enemiga?
Tuve una pelea con Washington Abdala, pero no es mi compañero de trabajo, pero es algo que salió bastante de show. O sea que sí, pues yo soy feminista y él me parece que estuvo muy mal como habló de las menores que están prostituyéndose en la Rambla. No me gustó el tono que usó y realmente lo llamé para pelearlo. Llamé para pelearlo y logramos pelearnos.
Bien. Y a ver, bueno, errores habrás tenido muchos, así como aciertos. ¿Tu papel es más grande?
Es horrible. Había un loro que se llamaba Nico. Nico Lodeiro, pero era de Peñarol. Vivía en Fraiventos. Lo veo en el diario El País y veo este loro. Y era el pleno auge de la celeste y el loro que cantaba. El loro cantaba Soy Celeste. Estábamos en la plena ebullición, viste, de Forlán, de la Celeste, el Mundial. Entonces empiezo a buscar, y lo saben mis compañeros, llamé a la comisaría de Fraiventos a ver si conocían la familia, porque no tenía el teléfono de la familia, y doy con la vecina y con la familia, y me dice, no, porque yo te puedo dar el celular, pero ¿sabes lo que pasa? Es por el loro. Ay, sí, el loro, dame el celular. Bueno, doy con el celular de la dueña del loro, y la mujer me dice, estoy en Montevideo. ¿Estás en Montevideo? Y yo le digo, ¿estás con el loro? Sí, estoy con él. Estoy en La Española, me dice. ¿Pero vos podrías traerlo acá a la radio? Sí, me dice, pero mirá que es tímido, mirá que se cohíbe y no canta. Y yo, no. Yo había tenido la suerte de encontrar el teléfono de la gente para ese día, porque digo, cuando te pones como una nota que te pones con una nota que sea ese día o nunca más. Además no lo pasa por teléfono, obviamente. Estaban en Montevideo, me dijo, yo te lo llevo a la radio, pero mirá que es tímido. Mi marido se me quiere matar, no sé qué. Aparece la mujer, metemos el loro en el estudio, apagamos las luces para que el loro se sintiera más o menos cómodo. Nada. El loro no cantó. No, fue. Y la otra es con Espuntone y Mendaro, que estaba distraída cuando lo presenté. Y les digo, ¿cómo andan? Bienvenidos. ¿De dónde sacaron el nombre?
Horror. Bueno, yo tengo una pregunta que puede ser un toque frívolo, pero me muero de curiosidad de saber tu opinión. Sabemos que sos, te declarás muy fanática de Vargas Llosa. Uh-huh. Y en un encuentro que tuviste, una de las cosas que más le alabaste fue su caballerosidad. Uh-huh. Y su trato para con su mujer, a la que le reconocía todo su apoyo en su carrera y etcétera. ¿Qué opinás de verlo ahora hacer el papel que hace de príncipe consorte, de la reina de corazones?
La realidad es que él le dedicó gran parte de su discurso del Nobel a su mujer, que además es su prima hermana, recordemos, si vos lees su
biografía. Julia.
No, él se casó primero con su tía, alguien dijo, solamente faltó casarse con la hija. Se casó con su tía, después se divorció de su tía y se casó con su prima. Exacto. Su prima hermana. Con la cual se crió, además. Si vos lees El pez en el agua, es muy fuerte, porque él se crió con ella. Porque él, su padre era un personaje muy particular, fue una niñez súper triste. El padre realmente era un tipo violento que lo golpeaba. Y Vargas Llosa cuenta con mucha honestidad cómo él no lo podía enfrentar a su padre. Era muy cobarde, o sea, es realmente muy conmovedor. Él le dedicó, su mujer ha sido una mujer muy importante en la carrera, era una mujer inteligente. Pero la realidad creo que se enamoró. Se enamoró perdidamente. Isabel Presley, por lo que me dicen la gente, es una mujer con mucho, mucho mundo. Está llena de amigos, artistas, gays, cantantes, actores. Y él debe estar pasando una vida muy divertida, con todo un ambiente artístico que él antes no tenía. Es comprensible.
Chao, Patricia. ¿Vos decís? Bueno.
Y bueno, estamos terminando, estamos en tiempo. Me dicen acá que cortemos. Muchísimas gracias, Adela. Un gusto, como siempre, tenerte acá.
Gracias a ustedes y muy, muy buena nota. Mucho éxito y que sigan adelante.
Muchas gracias.
Gracias.